1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Amnistía Internacional declara a Luis Manuel Otero Alcántara y a Aramelis Ramos prisioneros de conciencia. Grupo de artistas e intelectuales continúan en las afueras del Ministerio de Cultura cubano en La Habana para denunciar los atropellos contra los activistas en San Isidro y a la espera de una reunión. El movimiento en La Habana Vieja asegura que el régimen usó un falso operativo de salud para asaltar su sede. Estados Unidos, la OEA, congresistas y miembros del Parlamento Europeo se unen al rechazo por este nuevo atropello del régimen cubano contra los derechos humanos. El MINSAP registra 35 nuevos casos de coronavirus en Cuba, alcanzando los 8.110 contagios. Estados Unidos sobrepasa los 13 millones de contagios por COVID-19 y se teme que luego del fin de semana de Acción de Gracias, los números empeoren. El régimen de Nicolás Maduro declara culpables y sentencia a los 6 ejecutivos estadounidenses de Citgo.
Radio Martí Noticias.
10 de la noche, un minuto, amigos. Bienvenidos a esta emisión informativa del día viernes. Gracias por acompañarnos desde el estudio al ingeniero Emilio Cejas. Sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Héctor Carrillo. Edición informativa, Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Bienvenidos. ...23 grados en La Habana, la noche despejada, vientos soplando a 15 kilómetros por hora. Gracias por acompañarnos. Comenzamos con esta noticia que sigue teniendo en vilo a Cuba y al mundo el artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara y la académica Aramelis Ramos González. Son presos de conciencia, encarcelados únicamente por sus creencias sostenidas conscientemente, y deben tener acceso inmediato a las comunicaciones con el mundo exterior y ser liberados, es lo que ha dicho este viernes Amnistía Internacional. Los dos integrantes del movimiento San Isidro de artistas y activistas fueron detenidos junto con otros integrantes del grupo a última hora y están pendientes de tener alguna notificación porque su paradero es desconocido. Si bien la mayoría de los detenidos fueron trasladados a sus domicilios, según información que pudo reunir Amnistía Internacional, están bajo vigilancia. Luis Manuel Otero Alcántara y Aramelis Ramos, que se encuentran recluidos en régimen de incomunicación. Y un grupo de unas 40 personas o más, se habla de 100, entre ellos artistas e intelectuales, se han dado cita en las afueras del Ministerio de la Cultura de Cuba, en El Vedado, en La Habana. La curadora de arte, Claudia Jean-Louis, dijo a Radio Martí que el objetivo es poder hablar con el ministro de Cultura acerca de la situación del músico Denis Solís. Se habla de una reunión con el viceministro Fernando Rojas, que estaría siendo la persona indicada para atenderlos, pero todavía siguen a la espera. ¿Qué dijo Claudia Jean-Louis?
De hecho, estoy aquí afuera del Ministerio de Cultura. Hay aquí un grupo de teatro bastante grande, varios artistas, intelectuales, veo personas del cine también aquí. O sea, hay un grupo de personas que ahora mismo estamos aquí esperando a que el ministro nos atienda. Una, establecer un diálogo, sobre todo para valorar la situación de Denis Solís, la liberación de él. En segundo lugar, analizar cómo se han ido llevando los hechos de una manera tan violenta que han sido, ¿no? Nosotros realmente nos unimos a lo organizaron los muchachos estos de teatro, y nada, hay más de 40 personas aquí ahora mismo. Entonces aquí hay patrullas, hay agentes de la seguridad, y nos dijeron que el ministro ahora mismo estaba reunido, y bueno, nada, cuando él termine, en algún momento se reunirá con nosotros. Vamos a esperar aquí hasta que lo decida.
Reiteramos, voces cercanas a Radio Martí en La Habana han dicho que el viceministro Fernando Rojas sería la persona encargada de tener un contacto con este nutrido grupo que espera ser atendido. Y el movimiento San Isidro asegura que el régimen se valió de un falso operativo sanitario para llevar a cabo este asalto a su sede anoche. También llamó la atención acerca de dos de sus miembros detenidos y en paradero desconocido, como nos cuenta Ivette Pacheco.
El movimiento San Isidro calificó de un absurdo total los argumentos esgrimidos por las autoridades cubanas para intervenir en la noche del 26 de noviembre en la vivienda que sirve de sede al grupo en San Isidro, en La Habana Vieja, donde 14 activistas permanecían protestando pacíficamente por el encarcelamiento del rapero Denis Solís, algunos de ellos en huelga de hambre por más de una semana. Michelle Matos, vicecoordinador del Movimiento San Isidro, así lo expresaba este viernes en conferencia de prensa virtual.
Cuando fueron a la policía, los golpistas declaran que los policías comenzaron a quitarse las batas y los nasobucos frente a ellos, y los ponían en un lugar, en una bolsa, y continuaron dialogando con ellos. Es decir, que estas personas tuvieron contacto con un supuesto infectado, las autoridades los detienen, no les hacen ningún tipo de test ni prueba, e inmediatamente los liberan, es decir, exponiendo al ambiente de la sociedad a un hipotético contagio. Todo esto es un absurdo. El opcional y los protocolos que tuvieron para una operación supuestamente sanitaria son una mentira, un disparate, no tiene lógica ninguna.
Más adelante, Matos denunciaba:
la sede de San Isidro fue intervenida. El equipamiento que había adentro confiscado, hablo de computadoras, memorias, cámaras fotográficas, se hizo violando todos los protocolos de legalidad.
Según Matos,
algunos de los huelguistas siguen en huelga de hambre, principalmente llamó la atención sobre Luis Manuel Otero Alcántara, que estaba muy debilitado, que ahora mismo se encuentra desaparecido desde las 6 de la mañana. Ana May Ramos también se encuentra desaparecida desde la misma hora. Se negó a un arresto domiciliario en su propia casa.
Este viernes, la activista y profesora universitaria Omara Ruiz Urquiola, quien fue arrestada en la noche del jueves, expresaba a través de un Facebook Live:
yo temo mucho por lo que sean capaces de hacerle a Luis Manuel Otero Alcántara, no consciente de ninguna manera en recibir atención médica en una institución hospitalaria adscrita al gobierno de Cuba. Difamen todo lo que quieran, todos los videos que quieran sacar. Fuimos felices dentro de San Isidro.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y fuerzas del régimen cubano arremetieron el jueves en la noche contra la sede del movimiento Recordemos, y otra de las voces, la actriz Iris Ruiz, narró a Radio Martí lo que vieron sus ojos. Ya tendremos este audio. Agentes del régimen cubano, por su parte, remetieron también ante estos activistas. Michelle Matos, vicecoordinador del Movimiento San Isidro, dio sus comentarios a través de Radio Martí.
Entraron, usaron extrema violencia, pegaron a personas. Hay un testimonio presencial. La esposa de Esteban logró llegar, un carro de patrulla casi la atropella. Le dieron golpes absolutamente a todos los que estaban adentro. Lo sacaron con extrema violencia, se los han llevado. No tenemos muchos detalles, nos llega una información de que fueron trasladados al hospital militar Carlos J. Finlay, que está en Marianao. Pero realmente no podemos confirmar esta información. Tenemos muchos colaboradores afuera, un grupo de gente está llamando al hospital. Cada vez que preguntan por los nombres de esas personas, les cuelgan el teléfono, literal, les cuelgan el teléfono. Entonces pensamos que es justamente ahí donde están, pero no sabemos absolutamente más nada. Solo que entraron, les pegaron mucho, incluso a mujeres las maltrataron mucho.
Ahora sí tenemos el registro de la actriz Iris Ruiz hablando sobre esta acción por parte de las fuerzas del régimen.
Ariadne, sí, ahora mismo acabaron de entrar y de golpear a todo el mundo, dieron muchos golpes, entraron, había más de 60 en cada esquina apostados, había muchos vestidos de médicos, mucha gente vestida de civil y mucha policía también. Y les entraron con todo ese batallón de gente para arriba de ellos y dieron golpes, les dieron golpes cantidad y se los llevaron y no se sabe a dónde. No, bloquearon el Facebook y el Instagram. En ese momento bloquearon el Facebook y el Instagram en toda la ciudad.
A su turno, la periodista Camila Costa relató a Radio Martí también el operativo policial en La Habana Vieja. Parte de la acción involucró suspender los servicios de medios sociales en la zona, según afirmó.
Bueno, lo que sabemos hasta ahora es que se llevaron a todos los muchachos que estaban en la sede del Movimiento San Isidro. sobre las 8:30 de la noche, poco antes, sobre las 7:30 de la noche, ellos transmitieron en directo unos tres supuestos médicos que fueron a llevarse a Carlos Manuel Álvarez, perdón, el periodista del estornudo, que llegó hace unos días del extranjero, y la justificación era que su PCR le había dado alterado y debía repetírselo, pero no se lo podía repetir en ese lugar, sino que tenían que sacarlo de allí. Ellos se negaron a que él saliera del lugar, y pues poco después, realmente unos pocos minutos después, todos acá en Cuba empezamos a tener problemas con Facebook, es decir, Facebook no nos cargaba. Algunos VPN incluso ni funcionaban. Yo tuve que descargar otro VPN para poder acceder a Facebook. Y al parecer eso fue lo que sucedió porque por vecinos del lugar fue que supimos que se habían llevado a todos los muchachos de San Isidro, a las 14 personas que habían ahí adentro, 5 de ellas en huelga de hambre. Luis Manuel Lotero Alcántara, Michael Castillo, Ileana Hernández, Caterina Bisquet, Ana Mary Ramos, también estaban ahí Esteban Rodríguez, Carlos Manuel Álvarez, Omar Luis Urquiola, Abudu Yaná, Adrián Rubio, Jorge Luis Capote, Osmani Pardo, Yacer Castellanos y Ángel Valdés Cruz. Según los vecinos, se los llevaron dando golpes a todos. Una golpiza le estaban dando a todos los que sacaron ahí, es decir, que los sacaron a la fuerza. Y hasta ahora están desaparecidos, no sabemos para dónde los llevaron. Al parecer no pudieron transmitir, les cortaron el acceso a internet a todos. Y ya repito, poco antes habíamos tenido, todos en Cuba presentamos en varios lugares del país problemas para acceder a Facebook, también a Instagram. Es decir, que ya estaban cortando este acceso a las redes sociales precisamente para prever eso, que no transmitieran la brutal golpiza, la violenta entrada que tuvieron los agentes de la seguridad del Estado, la policía política, a la sede del Movimiento San Isidro. Por ahora están desaparecidos los muchachos del Movimiento San Isidro.
Y ha habido reacciones no solamente en Cuba, también alrededor del mundo. El subsecretario de Estado de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, Michael Kosak, criticó duramente al régimen cubano por entrar a la fuerza a la sede de San Isidro y detener a sus miembros y partidarios mientras realizaban esta protesta pacífica. La comunidad mundial exige que el gobierno cubano respete los derechos humanos, declaró Kosak vía Twitter. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, denunció la detención de los integrantes de San Isidro en La Habana. Ellos simplemente exigían pacíficamente la libertad del rapero Denis Solís, dijo Almagro también en Twitter. La dictadura de Cuba es responsable por sus vidas, aseveró el titular de la OEA. Por su parte, el congresista cubano-americano Mario Díaz-Balart dijo en Twitter que el régimen cubano brutalmente arrestó a miembros del movimiento San Isidro. El congresista republicano por la Florida dijo que está exigiendo que todos los presos políticos cubanos sean liberados de inmediato. Libertad para Cuba, declaró Díaz-Balart en su mensaje de protesta. El senador cubano-americano también Bob Menéndez deploró la represión desatada en Cuba contra el movimiento. El senador demócrata de New Jersey denunció que la dictadura cubana sacó de su sede a los miembros de San Isidro y tumbó las redes sociales en toda Cuba para bloquear noticias sobre su acto de represión. Es urgente que la Cruz Roja Internacional tenga acceso a los miembros del movimiento San Isidro y que el régimen cubano respete los derechos del pueblo, dijo el senador cubano-americano Bob Menéndez. La organización PEN, por su parte, PEN International, llamó al gobierno de Cuba a detener el hostigamiento de artistas, escritores y periodistas que ejercen su derecho a la libre expresión de reunión y asociación, así como la libertad artística. PEN International también expresó su preocupación por los violentos hechos y detenciones de los integrantes del movimiento artístico San Isidro el jueves en horas de la noche. Por su parte, la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, encabezada por socialistas, lamentó la criminalización que sufren los activistas y periodistas independientes en Cuba. Reporta desde Madrid, Michel Suárez.
En un mensaje escrito, María Arena, presidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, mostró su preocupación por el estado de salud de los miembros del movimiento San Isidro en huelga de hambre en La Habana. La de Arena, que pertenece al Partido Socialista de Bélgica, es la primera reacción oficial de la Eurocámara a la grave situación represiva que se vive en la isla en estos momentos. La funcionaria recuerda en su su mensaje que los activistas protestan contra el encarcelamiento del músico Denis Solís González y se hacen eco de su difícil situación, denunciando el constante acoso e intimidación al que se enfrenta el movimiento San Isidro. El texto de la presidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo también afirma que artistas, poetas, académicos, activistas LGTBI y periodistas independientes no pueden ser criminalizados por ejercer pacíficamente su derecho a protestar contra el decreto 349. Arena recuerda que la libertad de expresión artística es un derecho fundamental y limitarlo no solo manda un mensaje negativo a la ciudadanía, sino también fuera del país. Finalmente dijo que alentaba encarecidamente a las autoridades cubanas a entablar un diálogo urgente para aliviar la situación, liberar a Denis Solís González y abstenerse de intimidar al movimiento San Isidro y cualquier otra protesta pacífica. Sobre el decreto 349, promulgado por Miguel Díaz-Canel en abril de 2018, María Arena recordó que todos los artistas tienen prohibido trabajar en espacios públicos o privados sin la autorización previa del Ministerio de Cultura. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y el MINSAP reportó este viernes 35 casos nuevos de coronavirus en Cuba para un total acumulado de 8.110. El reporte sostiene en 133 el número de fallecimientos por el COVID-19. Se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 3.613 pacientes. De ellos, 450 son casos activos, 2 en estado grave. En medio de los esfuerzos del régimen por reanimar el turismo para captar divisas, las cifras por COVID muestran una tendencia al alza desde la apertura al ingreso de turistas al país. 22 grados en Matanzas, noche despejada, viento soplando a 10 kilómetros. Noticias de Venezuela, 6 ejecutivos petroleros acusados de corrupción por el gobierno en disputa de Nicolás Maduro, conocidos como los 6 de Citgo, fueron declarados culpables y condenados a prisión. Su defensa repudió esta condena. Álvaro Algarra informa.
María Alejandra Poleo, abogada de los exdirectivos petroleros sentenciados, calificó de inverosímil la condena de entre 8 y 13 años por considerar que las evidencias presentadas por la parte acusadora carecen de total validez y eficiencia para comprobar que se cometieron los delitos denunciados.
Sí, nos esperábamos esta decisión, ya que habíamos solicitado el efecto extensivo de la medida de arresto domiciliario que le había sido acordado a dos de estos ciudadanos detenidos, hoy acusados y enjuiciados. Sin embargo, no le fue acordado, por lo cual desde esta defensa pensamos que ellos son utilizados como barajitas de cambio.
La defensora de los conocidos como los 6 de Citgo abogó porque tribunales o incluso el gobierno de Nicolás Maduro consideren condonar sus penas.
Yo invito a las autoridades superiores, al tribunal, lo que es la Corte de Apelación, incluso el mismo Tribunal Supremo, o si la hubiera, alguna comisión presidencial de Nicolás Maduro que esté revisando casos para candidatos a indulto, pues que revise este, ya que es un caso digno de ser indultado.
Aunque el gobierno en disputa no se ha pronunciado tras las sentencias, el canciller Jorge Arreaza mostró un video de los detenidos estadounidenses en el que asegura que se encuentran en el Servicio Bolivariano de Inteligencia en buenas condiciones y se respetan sus derechos humanos. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
Y los venezolanos están convocados a votar en diciembre en dos procesos electorales, uno respaldado por el chavismo, otro por la oposición, pero no hay mayor ánimo de participar, como nos cuenta desde Maracaibo Gustavo Ocando Alex.
Ante un escenario electoral, diríamos el clima emocional no corresponde, no va en sintonía con el clima político. Hay un divorcio, hay una desconexión entre los electores y la clase política.
El politólogo y docente universitario Pablo Andrés Quintero analiza de esta manera los dos eventos de participación electoral a los que los venezolanos están convocados en diciembre, con el respaldo del chavismo en el caso de las parlamentarias y de la oposición que ha llamado por su parte a una consulta popular. El experto opina que el venezolano está enfocado en sobrevivir a la crisis económica y a la pandemia sin interés en los asuntos políticos.
En Venezuela evidentemente no existen condiciones óptimas para realizar un evento electoral. Me refiero a las condiciones de bioseguridad, la curva del coronavirus sigue aumentando. Entonces el desánimo crece también producto de lo que llamamos nosotros desesperanza aprendida.
Quintero estima que la consulta opositora tampoco despierta motivaciones en el electorado.
En cuanto a la consulta popular, eso no tiene ningún tipo de repercusión política y social. Eso no desencadena algún tipo de movilización interna dentro de la oposición. eso no tiene ningún tipo de repercusión política y social. Eso no desencadena algún tipo de movilización interna dentro de la oposición. La consulta popular me parece que es un acto simbólico.
El analista valora además que existe una decadencia discursiva de los proponentes de ambos eventos electorales para generar participación en diciembre en Venezuela. Gustavo Candó, Alex, Voz de América, Maracaibo.
Y a las 10:20 damos un vistazo a las condiciones meteorológicas con Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, una cuña anticiclónica se extiende desde las aguas del Atlántico sobre la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables. Pero mañana sábado, en horas de la noche, un frente frío fuerte penetrará las aguas del noroeste del Golfo de México. Este frente frío se moverá el domingo rápidamente sobre las aguas del Golfo para llegar al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la noche del lunes, provocando una madrugada muy fría para el martes, digamos del orden de los 54 grados Fahrenheit o 12 grados Celsius. En horas de la tarde del martes, el frente llegará a las provincias orientales cubanas y tan al sur como Honduras y Nicaragua. De manera que el martes y miércoles, mucho frío para el sur de la Florida y la región occidental de Cuba. Para Cuba tendremos nublados con algunas lluvias en la costa norte oriental, parcialmente nublado con chubascos aislados en el resto del país. Las mínimas han estado entre los 21 y los 24 grados Celsius, las máximas entre los 28 y los 31. Los vientos son del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Hay marejadas en la costa norte oriental, oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Que tengan un buen fin de semana. Hasta aquí, el estado del tiempo.
Llegando a Estados Unidos, un nuevo revés judicial para el presidente Donald Trump se ha presentado hoy. La campaña no puede ganar la demanda alegada fraude en las pasadas elecciones en Pensilvania.
Una corte federal desestimó el viernes las denuncias del presidente estadounidense Donald Trump de que las pasadas elecciones fueron injustas y se negó a dejar en suspenso la victoria de Joe Biden en el estado clave de Pensilvania. Tres jueces de la Corte de Apelación indicaron de forma unánime que el equipo de Trump no presentó denuncias genuinas ni evidencias para sustentar la tesis de robo en la elección del 3 de noviembre. La campaña del mandatario no ha logrado convencer a ningún tribunal de que la derrota en las urnas estuvo amañada. Trump sigue poniendo en duda la validez de la victoria de su rival demócrata Biden y el jueves insistió en un supuesto fraude. Ahora activistas buscan llevar el caso a la Corte Suprema de Estados Unidos. Biden tiene una ventaja consolidada en el voto popular y en el colegio electoral, por lo que se ha advertido que una apelación ante la Corte Suprema podría no avanzar.
Y Estados Unidos vive hoy el llamado Viernes Negro o Black Friday, más inusual en la historia. El negocio limita su capacidad de clientes y se anticipa que el gasto va a disminuir comparando a años anteriores. Judith Martín Rodríguez.
Como ya es tradicional, el viernes después de Acción de Gracias en Estados Unidos es el Black Friday, una intensa jornada en la que los comerciantes ofrecen grandes descuentos en sus productos y con innumerables ofertas marcan el pistoletazo de salida para las compras navideñas. Sin embargo, actualmente la población se encuentra sumida en una profunda crisis económica como consecuencia de la pandemia del COVID-19, por lo que se prevé que los estadounidenses gasten menos que en años anteriores. Frente a este escenario sin precedentes, el sitio web de finanzas Wallet Hub elaboró una detallada lista en la que sugiere los artículos que merece la pena invertir en este Black Friday, y a la cabeza de todos ellos se encuentran los libros, las películas y la música, seguido por la categoría de ropa y accesorios. Además, Wallet Hub fue más allá y consultó a un panel de expertos en economía y negocios para saber si realmente el Black Friday es el mejor momento para comprar o si simplemente se trata de una táctica de marketing. Aaron Auvia es profesor de marketing en la Universidad de Michigan y lo tiene claro. Dice textualmente: el único momento en el que deberías comprar ofertas del Black Friday es si sabes con anticipación lo que realmente deseas comprar y luego ves que tiene un gran descuento. Si eso sucede, genial, pero de lo contrario, evita las compras impulsivas. Judy Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
Y a las 10:25, quieto, quieto, en primera llegaron los deportes. Ya está aquí con nosotros Pepe Lacayo.
Muchas gracias, Richard. Justamente ayer la FIFA sacó su nuevo ranking mundial. Hay buenas noticias para tu país. Colombia está número 15, Holanda número 14, Alemania número 13. Eso es lo más bajo que ha estado en dos generaciones el fútbol alemán. Dinamarca 12, Croacia 11, Italia 10, México número 9, Uruguay 8, Argentina 7, España 6. A mí me sorprendió esto porque después de la goleada que le dio España a Alemania la semana antepasada, yo esperaba que España estuviera número 4, pero está número 6. 5, Portugal, 4, Inglaterra. Eso es lo que más me sorprendió aquí. Brasil, número 3, Francia, número 2 y Bélgica, número 1 en el nuevo ranking de la FIFA. Tenemos noticias para los amantes del fútbol en Cuba. Oigan esto, Cuba, número 180 en el mundo. Pero, Puerto Rico, 179. O sea, Puerto Rico está por encima de Cuba y hace 4 meses Puerto Rico estaba por debajo de Cuba. Chad, número 178, Moldavia, la ex República Soviética, 177. Para que ustedes vean, hay 205 selecciones nacionales en el mundo y Cuba es la 180. Muy bien, ahora pasamos al béisbol de las grandes ligas. Randy Arozarena, todo parece indicar que se va a arreglar el asunto. Ya se puso de acuerdo con su expareja y no van a haber cargos contra él. Ella retiró todos los cargos, no lo van a denunciar. Y también habló con el fiscal del estado en Yucatán, México. Así que parece que por ese lado las cosas se van a arreglar tras estar detenido. No arrestado, el abogado de Randy dice que el pelotero cubano nunca fue arrestado, que fue detenido durante varias horas mientras lo cuestionaban. El único problema es que el béisbol de las grandes ligas, en situaciones de violencia doméstica, ellos siempre, el béisbol de las mayores, siempre lanza su investigación por su parte. Nada que ver con el fiscal del estado, nada que ver con la policía local. Ellos lo hacen por su cuenta. Y aquí todavía hay testigos diciendo que Randy Arozarena pudo haber agredido al papá de la exnovia. Así que, bueno, por ese lado las cosas tienen que arreglarse, pero hoy por hoy les puedo decir que Randy, en lo que respecta una cárcel en México, hoy por hoy por lo menos no. Y Hollywood está pensando en hacer una película basada en la biografía de Randy Arozarena desde que nació, luego que llegó a México, y por supuesto la postemporada que acaba de tener hace 6 semanas. Espectacular. Randy tuvo una postemporada de ensueño, bateando promedio 377 con 10 jonrones, 14 carreras impulsadas en 20 juegos de postemporada. Tuvo promedio en base de por encima de 400 y fue el jugador más valioso de la serie por el campeonato de la Liga Americana. Tenemos buenas noticias a Tommy La Sorda. Todo parece indicar que le van a dar de alta en un hospital en Fullerton, California. Está recuperando de varios males. Tiene 93 años de edad. Y su última salida en público fue cuando los Dodgers ganaron la Serie Mundial el 27 de octubre en Texas, derrotando a los Tampa Bay Rays. Así que Tommy La Sorda, a los 93 años, todo parece indicar que será con nosotros, que seguirá con nosotros. Ustedes recordarán, muy querido en Cuba, Tommy La Sorda, jugó muchos años y fue campeón mundial con los Dodgers en el 81 y en el 88 como manager del equipo. Pasamos al balompié, fútbol, soccer. Este fin de semana estarán todos los equipos en acción porque la próxima semana hay Champions League. Así que el Atlético de Madrid contra el Valencia mañana a las 10:15 hora de Cuba. El Real Madrid también estará jugando en casa contra el Alavés y el Sevilla contra el Huesca, aunque ya el Sevilla está en la próxima ronda de la Champions League. Ellos siempre se las arreglan para jugar bien. En Italia, la Juventus contra Benevento, Atalanta contra el Hellas Verona y el Inter de Milán, que perdió contra el Real Madrid hace 2 días, estará de visita contra el Sassuolo. En Alemania, el Bayern de Múnich contra el Stuttgart, ese partido a las 9:30. El Borussia de Mönchengladbach, que está peleando con el Real Madrid por el primer lugar del grupo, contra el Schalke 04, el Borussia Dortmund contra el Colonia. Mientras tanto, el Liverpool, que ya está prácticamente en la próxima ronda de la Champions League, contra el Brighton, el Leeds United contra el Everton, Manchester City recibe al Burnley y el Sheffield United contra el West Bromwich. Así que toda la acción en Europa adelantada un día, porque la próxima semana vamos a tener Champions League, la quinta jornada de liguillas, comenzando el martes 1 de diciembre. Me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Los artistas y activistas del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara y Anameli Ramos, son declarados por Amnistía Internacional presos de conciencia. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH se muestra preocupada por la condición de los activistas agredidos y detenidos por la policía del régimen cubano. Raperos cubanos de dentro y fuera de la isla graban un tema dedicado al movimiento San Isidro. La justicia argentina investiga si hubo negligencia en la muerte del exastro del fútbol Diego Armando Maradona. El dictador bielorruso Alexander Lukashenko afirma que renunciará a la presidencia cuando se adopte una nueva constitución.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora informativa en la edición estelar de las 10 de la noche de Radio Martí. Desde el estudio ya continúa el ingeniero Emilio Cejas en la consola digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. ...22 grados en Matanzas, la noche despejada, viento soplando a 10 kilómetros. A pocas horas de ser liberados, fueron detenidos nuevamente los artistas y activistas Luis Manuel Otero Alcántara y Anameli Ramos. Ambos fueron arrestados durante un operativo policial en la sede del movimiento en La Habana Vieja, donde se encontraban en huelga de hambre. Al ser liberados, insistieron en regresar al lugar, pero las fuerzas policiales se lo impidieron, según dijo a Radio Martí el activista Jovian Díaz, quien además precisó que se desconoce hacia dónde se los llevaron.
Los únicos creo que hasta ahora me han dicho es Anameli y Manuel Alcántara, porque ellos querían seguir plantados, ¿me entiendes? Hasta que no suelten a Denis Solís, ellos van a seguir en el plan. Y querían regresar a San Isidro y ahí fue donde a Anameli se la volvieron a llevar y a Alcántara también se los vieron a llevar. Creo que desaparecen y no se sabe dónde le llevan. Cuando nos sueltan es que uno sabe dónde ya le llevaron.
El artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara y la académica Anameli Ramos son presos de conciencia encarcelados únicamente por sus creencias sostenidas conscientemente y deben tener acceso inmediato a la comunicación con el mundo exterior y ser liberados, ha dicho este viernes Amnistía Internacional. Los dos integrantes del movimiento San Isidro, de artistas y activistas, fueron detenidos junto con otros integrantes del grupo a última hora y luego de un allanamiento policial en su sede en La Habana Vieja se desconoce el paradero. A su turno, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH manifestó vía Twitter su preocupación por los hechos acaecidos el jueves en la noche en la sede de San Isidro. Pidió al Estado de Cuba formar e informar sobre la condición actual y el estado de salud de las personas detenidas, teniendo en cuenta que era de conocimiento público y en especial de las autoridades que estaban en huelga de hambre. La Relatoría también explicó que previo al ingreso violento de las autoridades cubanas al lugar donde los activistas se encontraban protestando, se presentó un apagón de redes sociales, que dificultó así la denuncia de lo que ocurría y expresó que tanto Facebook como Instagram deben explicar el origen del bloqueo. Finalmente, dijeron que a la Relatoría fue reportado el ingreso forzoso de la policía a la sede del movimiento San Isidro y que tras ser golpeadas, 14 personas entre activistas y periodistas fueron detenidas, aunque la mayoría, pero no todos, fueron puestos en libertad posteriormente. La curadora de arte Claudia Jean-Louis también indicó a Radio Martí cómo sucedieron los hechos ante la arremetida del régimen en la sede.
Todos les dieron golpe a todos. El vice hizo resistencia para montarse en donde se lo iban a llevar y les dieron golpe, les dieron muchos golpes y dejaron eso vacío.
Amnistía Internacional también exigió nuevamente al régimen que cese la represión a San Isidro. La representante de Amnistía en América Latina, Erika Guevara Rosa, se puso de pie delante de la Embajada de Cuba en Ciudad de México. Leyó en video un poema de José Martí en solidaridad de los artistas de San Isidro que suelen leer en público para reclamar la libertad y la democracia. El poema que leyó Guevara Rosa es «Si ves un monte de espumas». Al concluir, la representante de Amnistía Internacional exigió también al régimen cubano el cese de la represión, la libertad de Denis Solís, Luis Manuel Otero Alcántara y Ana Mali Ramos y el respeto a la libertad de expresión. Asimismo, la represión por el régimen cubano la noche del jueves contra los huelguistas y opositores pacíficos del movimiento en La Habana ha sido duramente criticado por políticos, entidades civilistas y gobiernos. Desde Costa Rica, el diputado de la Asamblea Legislativa al Partido Costa Rica Justa declaró lo siguiente.
Condena rotunda y total a la forma en que el gobierno castrista de La Habana se amedrenta a toda aquella persona que no piensa igual que como piensan ellos. Y esto también es un mensaje para todos aquellos países que tienen relaciones y que han tratado de introducir las relaciones con el régimen castrista de La Habana, de que este tipo de gobiernos, este tipo de ideologías, este tipo de partidos políticos no los podemos aceptar en una sociedad moderna actual, y apoyo total a los muchachos, a los hombres y mujeres del Grupo de San Isidro.
También los Países Bajos y República Checa censuraron las violaciones de los derechos humanos en Cuba después del asalto policial a la sede de San Isidro en La Habana Vieja. Desde Madrid, Michel Suárez.
Las cancillerías europeas han empezado a reaccionar ante la violación masiva de derechos humanos en Cuba. La primera en dar la voz de alarma fue Bahía Tasit Lie, ministra de Relaciones Exteriores de los Países Bajos, quien mostró su preocupación por los huelguistas del movimiento San Isidro. A través de un mensaje en la red social Twitter, la canciller neerlandesa instó al gobierno cubano a defender la letra y el espíritu de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, mostrar respeto por la libertad de expresión y abstenerse de practicar arrestos y detenciones arbitrarias. Por su parte, Tomás Petříček, canciller de la República Checa, dijo estar profundamente preocupado por la reciente ola represiva contra el movimiento San Isidro. También en Twitter, Petříček instó a las autoridades cubanas a respetar plenamente los derechos humanos de todos los ciudadanos. En opinión de Jacques Cicires, director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, las gestiones realizadas ante autoridades europeas empiezan a dar resultados.
Hemos realizado gestiones públicas y privadas en el marco de la Unión Europea, abarcando el mayor número de actores políticos posible. De hecho, ayer hubo un pronunciamiento muy importante de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo.
Sin embargo, no pasa desapercibido que sean Países Bajos y República Checa los primeros gobiernos europeos en reaccionar, mientras España, el país que suele liderar las iniciativas europeas sobre Cuba y América Latina, permanece en silencio.
En cuanto al gobierno de España, confiamos que en las próximas horas haya un pronunciamiento, como mínimo, del Partido Socialista Obrero Español.
Esta semana, Radio Televisión Martí solicitó 5 veces su opinión a la Cancillería Española sin que hubiera respuesta sobre el tema. No obstante, según Javier Larrondo, presidente de Cuban Prisoners Defenders, estamos ante el regreso de Europa al tema cubano.
La reacción solidaria en cadena que se está dando en Europa, apoyando al movimiento San Isidro, arrinconando al régimen y su represión, no la hemos visto en muchísimos años.
El jueves, la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo había pedido encarecidamente al régimen de La Habana entablar un diálogo urgente para liberar al músico Denis Solís González y aliviar la situación de los huelguistas. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y Martín Elgue, presidente del Comité Uruguayo por la Democracia en Cuba, manifestó su apoyo al movimiento San Isidro después que su sede fuera allanada violentamente por fuerzas castristas.
Martín Elgue, presidente del Comité Uruguayo por la Democracia en Cuba, desde Montevideo, Uruguay, queremos sumar nuestro apoyo y solidaridad a todos los integrantes del movimiento San Isidro, que estaban haciendo ayuno y huelga de hambre, pidiendo y exigiendo al régimen castrista la liberación del prisionero Denis Solís. Y en la noche de ayer fue allanada su sede y fueron llevados todos brutalmente y violentamente detenidos. Queremos desde aquí sumarnos y exigir la liberación inmediata de todos los huelguistas y los integrantes del Movimiento San Isidro, así como también del artista Denis Solís, que fue injustamente detenido, enjuiciado y encarcelado.
Un grupo de raperos cubanos dentro y fuera de la isla han grabado un tema dedicado al Movimiento San Isidro, el rap, la historia. Ibet Pacheco nos amplía.
Una isla calabozo, una banda de mafiosos que humillan al artista ante la vista de un pueblo temeroso, dejando plasmado en las páginas del grosso libro de historia de Cuba otro momento bochornoso.
Así comienza el rap que cinco jóvenes que incursionan en la música urbana hicieron a los integrantes de San Isidro, quien en su sede en La Habana Vieja exigen la libertad del rapero Denis Solís, algunos de ellos llevando a cabo una huelga de hambre desde hace 8 días. Los músicos del rap que participaron en la creación del tema Movimiento San Isidro, Tras Nuestros Pechos, fueron desde Cuba Obedece, Joan y el Analista y Flow T, mientras desde Estados Unidos el rapero cubano Marichal. Flow T es el nombre artístico de Lester Vives Matos, quien desde La Habana dijo a Radio Martí sobre el tema.
El tema surge a raíz de la convocatoria que nos hace Omar, el analista, en los últimos sucesos que ha tenido el Movimiento San Isidro en cuanto a la huelga de hambre que están realizando. Lo compusimos entre todos, cada integrante que participó es autor de su parte. Y nada, la grabación fue un poco compleja porque Analista y Joan viven en Santa Clara, Marichal en Estados Unidos y Nando BDS y yo estamos aquí en La Habana. Entonces las grabaciones las tuvimos que hacer independientes. Luego el material se le envió en conjunto al productor.
La parte compuesta por Flow T expresa:
todos somos parte del proceso, pero conozco varios dejando la piel, quedándose en el hueso.
Todos somos parte del proceso, pero conozco varios dejando la piel, quedándose en el hueso. A esos les profeso amor y un respeto inmenso. Son la cara de la libertad, de cambio y del progreso.
San Isidro ahora mismo representa muchísimas cosas, dijo a Radio Martí el rapero cubano Flow T, uno de los compositores del tema Movimiento San Isidro, Tras Nuestros Pechos.
Yo me atrevería a decir que San Isidro ahora mismo representa muchísimas cosas, y dentro de ello a la juventud cubana, que evidentemente desacuerdo con el sistema es masivo. El hecho que tú disientas del sistema no te hace un delincuente, al contrario, es tu opinión, es tu derecho a expresarte, es tu derecho a pensar realmente.
Para Radio y Televisión Martí, Ibet Pacheco.
Y en su segmento de Canta Claro, Julio Estorino recuerda al pueblo cubano que el régimen de La Habana no ha cambiado y continúa reprimiendo a su población, y por esa razón continúan jóvenes como los del Movimiento San Isidro intentando luchar por una transición hacia la democracia en Cuba. Es nuestra noticia en perspectiva.
Ayer jueves fue un día feriado en Estados Unidos por la observación del Día de Dar Gracias, una hermosa tradición de este país. El descanso del feriado se extiende para la mayor parte de la población al día de hoy, para poder disfrutar así de todo un fin de semana de descanso, lo cual es muy bueno, pero al mismo tiempo presenta alguna dificultad para los que tenemos que hacer por adelantado un trabajo cuya materia prima son las noticias del día. Sin embargo, llevando las cosas a su esencia fundamental, tú y yo podemos darnos cuenta de que en cuanto a Cuba, casi todas las noticias se reducen a una misma cosa: la soberbia, la intransigencia de un gobierno que se empeña en imponer su voluntad a todo un pueblo, a la vez que se niega a escuchar la voz de ese mismo pueblo y cierra sus ojos ante sus necesidades. Esto se plasma hoy en lo que ha venido ocurriendo con el Movimiento San Isidro. Unos años atrás eran Osvaldo Payá y el Proyecto Varela, o la huelga de hambre de Orlando Zapata Tamayo. Anteriormente, el mismo caso con Pedro Luis Boitel. Muy en el principio, era un cubano íntegro llamado Tony Barona que recordaba a Fidel Castro sus promesas de la sierra, de hacer elecciones libres en Cuba, y este contestaba arrogantemente: ¿elecciones para qué? Tantos años de intransigencia y de sordera voluntaria de parte de la dictadura son un convincente testimonio de la inutilidad de esperar que algo de buena voluntad pueda venir de los castristas. Para la liberación de Cuba, lo primero que es necesario es la erradicación del miedo y la convicción de que los derechos hay que arrancárselos de sus sanguinarias manos. Sencillamente, no hay otro camino.
...22 grados en Matanzas, noche despejada, viento soplando a 10 kilómetros por hora. Vamos a las 10:44 con otras noticias de América Latina. El periodista y activista de Voluntad Popular Roland Carreño cumplió este 26 de noviembre un mes detenido por el régimen de Nicolás Maduro. Desde Caracas, la historia con Aymara Lorenzo.
Roland Carreño, periodista y compañero de partido de Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, y Leopoldo López, está detenido desde el 26 de octubre. Fue imputado el 29 del mismo mes por los presuntos delitos de conspiración, tráfico ilícito de armas de guerra y financiamiento al terrorismo. Joel García, uno de los defensores, explicó que el tribunal no ha efectuado ninguna acción por el caso de Roland Carreño a pesar de las diligencias de su defensa.
La privativa de libertad a la Corte de Apelaciones. El Ministerio Público mantiene una opacidad total sobre el expediente porque no nos ha dado acceso a las actas, a las investigaciones que viene realizando.
Ana Leonora Costa, también abogada de Carreño, señaló la opacidad del Ministerio Público y del régimen de Nicolás Maduro por este caso.
En el expediente se ordenó un allanamiento a su vivienda que se realizó el día siguiente, el 27 de octubre, y hasta el día de hoy no se tiene conocimiento de las resultas de esa actuación. ¿Qué pretende el gobierno incluir en este allanamiento? ¿Qué pretende decir?
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y mucha atención, el expresidente de Honduras, Manuel Zelaya, dijo este viernes que se encontraba injustamente retenido en el principal aeropuerto del país para transportar en su equipaje de mano $18,000 en efectivo que aseguró no eran suyos. El mandatario, un izquierdista que gobernó el país centroamericano desde 2006 hasta 2009, cuando fue depuesto por un golpe de Estado, fue interceptado por agentes antes de embarcarse hacia México, previa escala en los Estados Unidos. Comunicó que no he sido realmente tratado con justicia. Estoy retenido en el aeropuerto Tocontín cuando me aprestaba a viajar al seminario del Partido de Trabajo en México, escribió Zelaya en su cuenta de Twitter. De otra parte, la justicia argentina investiga si hubo negligencia o no en la muerte del exastro del balompié Diego Armando Maradona.
La justicia argentina investiga si hubo negligencia en torno a la muerte de Diego Maradona. Los fiscales intentan determinar si el ídolo argentino recibió los cuidados necesarios y cuáles fueron las circunstancias de sus últimas horas. Según un comunicado difundido el viernes, un enfermero encargado de cuidar a Maradona habría sido el último en verlo con vida, el miércoles a las 6:30 de la mañana. Según su testimonio ante la justicia, Maradona descansaba en su cama durmiendo y respirando normalmente. El enfermero fue entonces relevado por una compañera, quien relató que una hora más tarde lo escuchó moverse dentro de la habitación. Según los registros, a las 12:16 hubo un llamado al servicio de emergencias pidiendo una ambulancia por parte del médico personal de Maradona. La investigación está caratulada como averiguación de la causa de muerte, ocurrida presuntamente al mediodía del miércoles en su casa en un barrio privado, por un edema agudo de pulmón e insuficiencia cardíaca crónica. El campeón mundial estaba instalado en la localidad de Tigre desde el 11 de noviembre, cuando fue dado de alta, tras ser operado de un hematoma en la cabeza. La salud de Maradona era precaria por sus antecedentes cardíacos. Se informó además que atravesaba una abstinencia al consumo de alcohol que solía mezclar con los muchos fármacos recetados que tomaba. La fiscalía espera aún los resultados de las pericias toxicológicas sobre el cuerpo de Maradona.
Y el presidente de Argentina, a propósito, Alberto Fernández, anunció este viernes que solo dos ciudades en el sur del país seguirán bajo aislamiento sanitario, mientras en el resto del territorio regirán medidas de distanciamiento preventivo ante la baja en los contagios del COVID-19 registrado en las últimas semanas. Según indicó, solo quedan dos ciudades en situación de aislamiento sanitario, Bariloche y Puerto Deseado. El resto de Argentina queda en distanciamiento sanitario hasta el próximo 20 de diciembre. Y pasamos a Colombia porque el presidente Iván Duque se refirió a la polémica que se desató en el Congreso tras el debate de control político por las actuaciones del exfiscal general Néstor Humberto Martínez en el caso del exguerrillero de las FARC, ahora disidente de esa guerrilla, Jesús Santrich, por narcotráfico. Duque señaló que algunos sectores han llegado a decir que había un entramado para deslegitimar su buen nombre de trayectoria criminal de décadas. El presidente Iván Duque afirmó que antes de que él llegara a la presidencia, alias Jesús Santrich, fue capturado con fines de extradición a solicitud de un juez federal de los Estados Unidos con información contundente.
Yo quiero que quede claro para todos los colombianos que Jesús Santrich es un mafioso, es un narcoterrorista y está siendo perseguido por la justicia colombiana y por la justicia internacional y no vamos a desfallecer en ese propósito, ni con él ni contra ningún miembro de la narcotalia. Que ese mensaje también le quede muy claro a todos los colombianos. Criminales que tienen la desfachatez de decirle a las víctimas, quizás, 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 lo importante es que les quede claro que no van a tener refugio ni guarida y que no los vamos a dejar de confrontar cuantas veces sea necesario.
Y un gran reto de llevar la vacuna del coronavirus a todos los rincones de América Latina es lo que va a emprender la Organización Panamericana de la Salud.
Vacunar a la población latinoamericana contra el COVID-19 es todo un desafío. Para lograrlo es necesario llegar a regiones inaccesibles, selvas, villas miseria y megalópolis en medio de fenómenos naturales devastadores y economías duramente golpeadas. Los gobiernos de la región ya hacen planes para la inmunización de la mayoría de sus habitantes, un proceso que la Organización Panamericana de la Salud ha calificado de desafiante y costoso. El plan del organismo consiste en distribuir vacunas en la región entre marzo y mayo de 2021 a través del mecanismo COVAX, implementado por la Organización Mundial para la Salud, para garantizar el acceso equitativo a la vacuna. Algunos países de América Latina y el Caribe, como Bolivia, Haití, Honduras o Nicaragua, carecen de capacidad para comprar vacunas, por lo que confían en el instrumento. Pero a través de él solo se proveerán dosis para entre 10 y 20% de la población. Por ello, muchos gobiernos firmaron acuerdos con laboratorios y firmas biotecnológicas. Se estima que solo vacunar al 20% de la población de la región costará más de $2,000 millones. Otro de los obstáculos es mantener la cadena de frío, ya que inmunizaciones como las de Pfizer-BioNTech requieren 70 grados Celsius bajo cero para conservarse. La esperanza es que otras de las más de 100 vacunas que están en ensayos clínicos sean efectivas, pues requieren cadenas de frío de menos 15 a menos 25 grados Celsius o de 2 a 8 grados que los países ya utilizan. Por si fuera poco, en la región más castigada por la pandemia existe desconfianza por la vacuna entre algunos sectores de la población. Se tiene registro de más de 12 millones de personas infectadas en América Latina, que tiene una población de 630 millones de habitantes. Un tercio del total de los fallecimientos de todo el mundo han ocurrido en la región, unos 435 mil muertos, según un balance de la France Press basado en cifras oficiales.
21 grados en Santi Espíritu, intervalos nubosos a esta hora, viento soplando a 6 kilómetros por hora. En otras noticias del mundo, el dictador bielorruso Alexander Lukashenko dijo que renunciará a la presidencia una vez que se adopte una nueva constitución. Propuso reducir los poderes del cargo en el marco de las reformas, aunque no estableció plazo alguno para las medidas. Lukashenko, quien se ha enfrentado a protestas masivas pidiendo su dimisión desde el pasado 9 de agosto, hizo estas declaraciones un día después de que el canciller ruso le pidiera seguir adelante con las reformas constitucionales para desactivar la crisis. El dictador dijo que la actual constitución necesita una reforma, porque concentra demasiado poder en las manos del presidente y que habría problemas si entrega las riendas ahora. Sin embargo, muchos manifestantes rechazan las promesas de reforma al considerarlas una táctica dilatoria. Irán ha denunciado por su parte el asesinato de un científico nuclear destacado, muy importante, y señala que Israel estaría siendo el responsable.
Irán informó el viernes que uno de sus prominentes científicos nucleares fue asesinado el viernes cerca de Teherán. Según un comunicado del Ministerio de Defensa, el coche de quien fue oficialmente identificado como Mohsen Fakhrizadeh fue atacado por varios individuos que se enfrentaron a tiros con su equipo de seguridad. De acuerdo con la información oficial, el jefe de la Organización de Investigación e Innovación del Ministerio de Defensa murió a causa de las heridas sufridas, luego de que los médicos hicieron lo posible por reanimarlo. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, dijo que había serios indicios de que su enemigo Israel esté detrás del ataque, que según sus palabras muestra un belicismo desesperado de los perpetradores. El científico fue una vez descrito por el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu como el padre del programa de armas nucleares de Irán.
Y aunque el ranking de las ciudades más costosas y más baratas del mundo no varió significativamente entre este y el año pasado, la unidad de inteligencia de la publicación The Economist sí encontró un aumento en el costo de vida de varias de estas ciudades. Laura Sepúlveda desde Nueva York nos explica.
En 0.3 puntos del índice del costo de vida establecido por la unidad de inteligencia de The Economist, AEU,
aumentó el costo de vida durante la pandemia en al menos 130 ciudades del mundo, especialmente ubicadas en Europa Occidental. Mientras tanto, urbes ubicadas en América, África y Europa del Este se han vuelto menos costosas en comparación al año pasado, cuenta John Ferguson, director de macroeconomías de EIU, que año tras año analiza este factor.
Cosas como la ropa han ido bajando, también el proceso de alquiler de viviendas en ciudades de todo el mundo, así que se puede imaginar, hay menos demanda de apartamentos en la ciudad en este momento, entonces los procesos en esa zona han bajado.
Bienes y servicios de mayor demanda han encontrado, en cambio, oportunidad de crecimiento económico.
Electrónica de consumo, electrónica doméstica, entretenimiento doméstico, esos procesos definitivamente están aumentando como resultado de la COVID-19.
Hong Kong, Zúrich y París son actualmente las ciudades más costosas del mundo, las dos últimas tomando la posición de Singapur y Osaka en el más reciente ranking. Ciudad de México con 6 puntos y Lima con 3 son las metrópolis latinoamericanas que más bajaron frente al año anterior, pero Caracas y Río de Janeiro, junto con Lusaka, son las que registraron una mayor caída en el poder adquisitivo de la nación.
En muchas ciudades latinoamericanas se debe a las débiles condiciones económicas, los crecientes niveles de pobreza y desigualdad, y todas esas cosas ponen más presión en el proceso.
Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Luces, cámara, acción. Ana Margo, mejor conocida como Carmen Peña en el programa de televisión ¿Qué pasa, USA?, aún tiene mucho que decir y anécdotas que contar sobre aquellos episodios que la convirtieron en un personaje famosísimo entre los cubanos en su ciudad adoptiva Miami, también durante finales de los años 70. Nuestra colega Roxana Romero tiene toda la información.
I don't care if you took sweaters to my mother in Cuba, but we're not in Cuba and I am not my mother. Okay.
Ana Margo no puede salir a la calle sin que le griten ¡Carmencita! Y es que esta actriz cubana que llegó a Miami a los 2 añitos desempeñó uno de los papeles más reconocidos en el sur de la Florida, el de Carmen Peña, en el súper exitoso programa ¿Qué pasa, USA?
Tú pasabas por un drive-thru, ¿no?, de un Burger King y te decían ¡Carmencita! Y tú decías ¡Oh, my God! They're watching the show, ¿ok? Estábamos un grupo de vacaciones y ¿qué te imaginas tú en el medio de los boondocks, como dicen los americanos, y que de buenas a primeras tú digas, ¿qué pasa, you? Tú dices, oh, Jesus Christ. Así que ahí es donde tú te das cuenta que eres aceptada y que te quieren.
Y el público la sigue queriendo, a pesar de que hayan pasado más de 4 décadas.
Porque Carmencita sí va a tener su fiesta de 15.
Al igual que sus fanáticos, Ana Margo guarda una nostalgia especial por aquel programa que la hizo famosa y venerada entre su comunidad cubana de Miami. Y aunque desempeñó el papel de hija de cubanos nacidas en el sur de la Florida, Margo enfatiza que a pesar de estar a 93 millas de aquel país que la vio nacer, nunca se olvida de sus raíces.
Y soy muy cubana, o sea, vivo en este país y adoro los Estados Unidos y siempre estaré muy agradecida, pero Cuba es Cuba y eso no me lo quita nadie.
Roxana Romero, Radio Televisión Martín.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta emisión informativa estelar de las 10 de la noche. Desde el Estudio A estuvo el ingeniero, gracias a Emilio Cejas, sala de redacción, Iber Pacheco, Idolí de Darius, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción a cargo de Héctor Carrillo. Edición, gracias a Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa, que le dice gracias y feliz fin de semana.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.